La siguiente plática bíblica titulada Los Testigos de Jesús está basada en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47 y se celebró el día 27 de abril del año 2022 por la maestra bíblica Judith Reyes.
Pues empezamos, chicas. Hoy me pidió Cari que les compartiera un estudio, continuando con los estudios que estamos viendo de Juan. ¿Se acuerdan que estamos viendo el Evangelio de Juan? Son unos estudios muy lindos, el Evangelio de Juan, pues es precioso, como sabemos, ¿no? Entonces, se había empezado con Juan 5, en donde habíamos visto cuando Jesús sana a un hombre paralítico. Y hoy vamos a ver Juan 5, pero de los versículos 31 al 47, si les parece. Ajá. Entonces, primero voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta mañana, por darnos la oportunidad de estar reunidas en tu nombre, Señor. Aunque sea a la distancia, pero gracias por esta gran oportunidad de poder tener estudios, de poder vernos, Señor, y aprender de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones contestadas. Gracias, Señor, por la salud que tú pues, nos vas recuperando cada día, Padre. Te agradecemos mucho y te pedimos que pues, el estudio que vamos a ver hoy, pues lo podamos entender bien, que yo le pueda compartir bien y que pues, quede también en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amén. El estudio de hoy se llama Los Testigos de Jesús. Entonces, como decíamos, recordando hace unas semanas, en el capítulo 5 de Juan, empezó ese capítulo con la sanación de un paralítico. Y con esto, pues, pensaríamos que todo mundo estaría contento, glorificando a Dios por este hecho, pero vemos que no fue así. Los fariseos estaban muy ofendidos de que Jesús había dicho al paralítico que se levantara y cargara su lecho, ¿sí? Y aún porque Jesús se había atrevido a desobedecer las reglas de hombres para sanar en sábado, ¿sí? Acuérdense que los fariseos, bueno, cumplían la ley del Antiguo Testamento así, pero al pie de la letra. Entonces, para ellos, el que Jesús sanara al paralítico y que el paralítico se levantara y cargara su lecho, pues era un trabajo, cuando no era un trabajo, ¿sí? En la ley del Antiguo Testamento decía que no podían trabajar en cuanto a vender, a comprar, a hacer sus oficios, sus trabajos, en sábado. Pero no decía nada de que pudiera cargar el lecho o sanar en día sábado, ¿sí? Los fariseos acosan a Jesús, pero Jesús, en vez de echarse para atrás o pedir perdón, empieza un monólogo que hemos estado estudiando desde entonces, donde dice, él pretende ser igual a Dios, ¿sí? Y con esto, pues los ofendió muchísimo porque creían que era una blasfemia. No entendían que era la verdad. Sentían que era una blasfemia. ¿Cómo decía él que era igual a Dios? En el caso de Jesús, pues no era blasfemia, es la verdad. Él es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Igual a Dios Padre en poder, autoridad y digno de la misma honra que recibe el Padre. Y vamos a ver qué nos dice Juan 5, 22 y 23. Les pido que en sus Biblias busquemos los versículos o en su teléfono, si lo tienen la versión de la Biblia en el teléfono, para ir siguiendo los versículos, por favor. Vámonos a Juan 5, 22 y 23. que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, ¿sí? Jesús vivía como Dios deseaba que viviese. Si nos identificamos con Jesús, pues también nosotros debemos honrarlo y vivir como Él desea que vivamos, ¿no? Para lo cual deberíamos de preguntarnos cada vez que vamos a hacer alguna acción, vamos a hacer algo, preguntarnos, a ver, ¿qué haría Jesús? Ante tal situación, ¿cómo respondería Jesús? ¿O qué desearía Jesús que yo hiciera? ¿Sí? Que nuestra vida vaya acorde a lo que Dios quiere de nosotros. Si hablando de eso, no hay un lugar intermedio con Jesús. Jesús es Dios, es el Mesías, el Salvador del mundo, o no es nada para ti. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y esto lo vemos en Mateo 12:30. Si quieren, dejen una marquita en Juan, porque vamos a estar regresando constantemente a Juan. Dejen ahí un separador. Entonces, Mateo 12, versículo 30, que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos ser neutrales en relación con Jesús, ¿sí? Cualquiera que se mantiene neutral, pues de alguna manera lo está rechazando, ¿sí? No podemos ser indiferentes hacia Jesús. ¿Le confesamos como Señor y Dios o estamos contra Él? Jesucristo se ha declarado el Hijo de Dios, igual a Dios Padre. Les ha dicho a los judíos que Él hará lo que quiere en el sábado, porque Él es Dios. Y esto lo vemos en los versículos 17 al 29 del capítulo 5 de Juan, que les leo. Juan 5, versículo 17 al 29. El 17 dice, bueno, me voy al 16, que dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el 17 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta era una declaración pues increíble, que él estaba diciendo que es igual a Dios, que él es Dios, ¿sí? Y lo vimos en el versículo 18, donde decía, por esto, sí, sí, versículo 18, 5:18, que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos le entendían perfectamente bien, y para ellos era una blasfemia total. No podían controlar su ira. Dice ser igual a Dios en esencia, en obras, en poder, en autoridad, en juicio, en verdad. Todo lo que dice Dios Padre es la verdad, y todo lo que digo yo es la verdad. Entonces no podían tolerar ellos que estuviera diciendo esas cosas. ¿Cómo estaba blasfemando? Y como todo eso es verdad, Jesús dice que él merece la misma alabanza que Dios, Dios Padre. Si no honras a mí, no lo honras a Dios Padre. Así de sencillo. Son declaraciones muy fuertes. Obviamente, si alguien te dijera a ti que fuera Dios, pues también pensaríamos, le pediríamos unas pruebas, ¿verdad? A ver, sí, sí. Y como hay la anécdota de que una persona en su trabajo decía que era autora de su propio destino, ¿sí? Entonces está diciendo que ella dirige su destino, su vida, que es Dios o qué, ¿no? En ese caso, pues todo el mundo dirá, ay, esta persona pues está loca, ¿qué le pasa, no? Pero Jesús no era como una persona zafada que anda diciendo blasfemias, para nada. Él vivía como ninguno había vivido. Él hablaba como ninguno había hablado. Y levantaba a las personas de entre los muertos. Sin embargo, los judíos necesitaban más testimonio. Y Jesús, en el pasaje que vamos a ver hoy, que se llama precisamente así, los testigos de Cristo, aquí vamos a ver en este pasaje, les da testigos de su deidad, ¿sí? De su declaración, es una declaración muy fuerte. Y Jesús les ofrece algunos testigos. Y vamos a ver en los versículos 30 al 40, ¿sí? Que dice, fíjate, el subtítulo de ese capítulo es precisamente eso, los testigos de Cristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y ahí se lo está diciendo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, se está diciendo lo más claro, ¿no? ¿Cómo si crees en las Escrituras y no estás creyendo en mí? Jesús declaraba que era Dios, que da la vida eterna, que es la fuente de vida, y juzgaba el pecado. Jesús decía ser divino. Era una afirmación increíble, pero la apoyaban los testimonios. Vamos a ir viendo estos testimonios. Dice. Jesús empieza su presentación de los testigos en el versículo 30, en donde dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? Es muy similar a los versículos que vimos hace unos estudios en las semanas anteriores, donde explica cómo funciona la Trinidad. Vamos a ver Juan 5:30, en donde les está diciendo al final del versículo que no es su voluntad, sino la del Padre, la que le envió. Otra vez Jesús reitera la declaración que antes les hizo enfurecer y que hizo que les acusaran, que le acusaran de blasfemia. Yo soy igual a Dios. Fíjate cómo no le creían. Ellos sabían, conocían perfectamente las Escrituras y las profecías que estaban en ellas. Y cuando está Jesús diciéndoles, no le creen. Yo no actúo independientemente de la Trinidad. Estamos en perfecta unión. Solo hago lo que hace Dios Padre. Mi juicio es justo, porque no soy independiente de Dios Padre. Mi voluntad es la misma voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 8:27. Romanos capítulo 8, versículo 27, que dice, 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo trabajan en perfecta unión, los tres, esa Trinidad. Por eso sus enemigos, los judíos, fariseos, pensaban que él era blasfemo, pero realmente los blasfemos, pues eran ellos, que no creían. Jesús siempre actuaba en perfecta armonía con el Padre, siempre. Ahora vamos a ver sus testigos. Dice. Un comentario interesante, ¿no? Vemos en este capítulo de Juan que hasta este momento Jesús se ha estado refiriendo a sí mismo en tercera persona, ¿sí? Cuando dice el Hijo del Hombre juzga, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, pero a partir de ahorita vamos a ver claramente cómo él dice yo, lo está diciendo en primera persona. No puedo yo hacer nada. Yo no recibo testimonio de hombre. Está diciéndolo en primera persona. Entonces vamos a ver, el primer testigo, pues es Dios Padre. Esto lo vemos en Juan 5, 31 y 32, donde dice, lo vuelvo a leer, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué dice Jesús que necesita testigos? Vamos a ver en Juan 8, 12 al 14. ¿Qué dice? 8, 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Realmente no necesitaba más testigos, pero él está cediendo y ok, ¿quieren testigos? Ahí está. Y vámonos a Juan 14, 6. Juan 14, 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Este versículo es tan importante y cómo está diciendo, o sea, no conoceremos el camino a Dios si no es a través de Jesús, porque aquí nos lo está diciendo, Él es el camino. Y fíjate cómo no está diciendo, yo soy un camino para llegar a Dios. No, el camino, el único. ¿Sí? Nos muestra por dónde llegar al Padre. Es la verdad, porque es la realidad de las promesas de Dios. Y la vida, una vida divina para nosotros ahora eternamente, si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces dice, pero la declaración de ser Dios es fuerte y cede. Él llama a Dios Padre como su primer testigo. Lo vemos en el versículo de Juan 5:32, donde nos dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que ese testimonio que da de mí es verdadero. ¿A quién se está refiriendo? A Dios Padre. Ese es otro que da testimonio de él. Y para esto lo vemos en el bautizo de Jesús y en la transfiguración. Vamos a ver en el bautizo ese testimonio de Dios mismo. En Mateo 3, versículo 16 y 17. Mateo 3, versículo 16 y 17. Precisamente el bautismo de Jesús es el subtítulo de ese capítulo. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre dio testimonio, hablando en voz alta y diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Y en este bautizo vemos cómo están presentes las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Dios Padre, que habló. El Hijo, que se bautizó. Y el Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús. ¿Sí? Otro pasaje es el de la transfiguración. Vamos a Lucas 9, versículo 35. Lucas capítulo 9, versículo 35. Que dice, y vino una, voy a leer desde el 34, que dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vieron una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? En esta transfiguración, también Dios Padre da testimonio hablando en voz alta. Realmente Dios Padre está atrás de todos los demás testimonios de Jesús. Que Jesús va a dar. Dios Padre manda tres testigos más. Con eso se podían haber quedado. Dios mismo, Dios Padre le está diciendo que es su Hijo. Pero bueno, hay otros testigos más que son Juan el Bautista, los milagros de Jesús y la Escritura. vamos al segundo testigo mandado por Dios Padre. Y este lo vemos en Juan 5, 33 al 35. Por eso les decía que vamos a estar en Juan constantemente regresando. Juan 5, 33 al 35, donde dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Los judíos mismos habían mandado a gente a Juan. Aún los líderes iban con Juan. Y Juan les decía: generación de víboras, ¿sí? Porque no eran sinceros al ir. Todo mundo iba a ver a Juan el Bautista. Estaban convencidos de que él era un profeta de Dios. Era más que obvio que era el profeta que ya estaba profetizado en Malaquías 3:1. Vamos a Malaquías. Acuérdense que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Era Juan el Bautista que vino a preparar el camino. Juan venía y les hablaba de arrepentirse, ¿sí? De reconocer su pecado, de arrepentirse y de bautizarse como esa señal de arrepentimiento. Y también otra profecía que venía en Isaías 40, del 3 al 5. Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo del 3 al 5. 40. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle esté alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo el mundo sabía que Juan era el precursor al Mesías, y todo el mundo sabía que era un profeta mandado por Dios. Y la gente iba a oírlo, multitud de gente. Juan era esa antorcha que ardía y alumbraba. Hablamos de, acuérdense que en estudios anteriores Karim nos había compartido de lo importante que son, es el ser antorchas en un mundo oscuro, ¿sí? Hay que arder para Jesús, hay que alumbrar, o sea, tenemos que estar dando testimonio vivido y hablado, ¿sí? Que lo que estamos compartiendo sea congruente con nuestra vida, no nada más de que, ay, pues sí, mira qué bonito habla y qué bonito las cosas que dice, pero nuestra vida no sea congruente con lo que hablamos. Es bien importante porque nuestra vida va a hablar más que mil palabras que digamos, ¿sí? Y no queremos ser piedra de tropiezo para los que no conocen a Cristo. Hay una anécdota de un artista de rock ateo, ¿sí? Que un fan cristiano, después de un concierto, se le acerca para darle una Biblia y para hablarle de Jesús. Y el artista le dice: mira, yo soy ateo y no creo en eso, pero respeto al muchacho que me dio la Biblia, ¿sí? Y dice, y él decía: si yo fuera cristiano y creyera en el cielo e infierno, Pues yo haría igual. De hecho, ¿qué odio expresaría hacia los demás si no hablara todo el mundo de Cristo, creyendo lo que ellos creen? ¿Sí? Ahí estaba expresando muy bien. Un ateo estaba expresando eso, ¿sí? Tendríamos que odiar a las personas para no decirles que existe un cielo y un infierno, ¿sí? Entonces nosotros como Juan el Bautista somos testigos de Cristo, de ese Cristo en nuestras vidas y cómo Él ha ido transformando nuestras vidas. Entonces tenemos que compartir a los demás acerca de Jesús. Luego, en Juan 1:8, vamos a Juan 1:8, unas hojitas adelante. Dice, refiriéndose a Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? Todos reconocían a Juan el Bautista como profeta, vieron su testimonio, se regocijaron por un tiempo en la luz que ellos les daba. La gente sabía la historia milagrosa de su nacimiento. Acuérdate cuando nace Juan el Bautista con Zacarías, el papá, Elizabeth, que ya eran grandes. El testimonio de Juan era acerca de salvación. ¿Qué decía Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su mensaje era salvación. Juan era el profeta de Dios que testificaba acerca de Jesús. Y esto vemos en Juan 10, 41 y 42. Juan 10, versículo 41. Voy a empezar desde el 40. Juan 10, 40 al 42. Y dice, el 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Juan, estamos refiriéndonos a Juan el Bautista, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Todo mundo creía, por lo menos aparentaban superficialmente que creían, ¿verdad?, que era un profeta verdadero. Iban a escucharlo, se bautizaron con él, se regocijaron en su ministerio, ¿sí? Creían al profeta, pero no creían lo que decía el profeta. El versículo 35 nos lo muestra. Juan 5:35. Él era antorcha que había y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el problema es que su fe en Juan era muy superficial. Porque Juan decía que Jesús era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Creyeron en el profeta, pero no aceptaron su mensaje. Y así es el hombre. Cree que el profeta viene de Dios, pero no cree su mensaje. Eso es lo que habían hecho. Y eso demuestra la tendencia del corazón del ser humano de no creer la verdad, aunque sea muy clara. Por eso, chicas, tenemos que vivir y testificar el evangelio, ¿sí? Para que otros también crean en Jesús. Tenemos que orar mucho para que Dios suavice el corazón de las personas que no quieren creer en Jesús. Porque es cosa de que no quieren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor desde chicos así les enseñaron, o no sé, mil razones, mil pretextos que ponemos para no querer creer en Jesús. Era obvio que Jesús era el Mesías. Y aquí lo vemos en Juan 7:31. Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que hace este. Era ilógico no creer en Jesús, era absurdo. Vamos a ver qué dice Juan 10:24 y 25. Juan 10, versículo 24 y 25. Dice, el 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Se los estaba diciendo, pero ellos no querían creer. Ahora vámonos a Juan 10, 37 y 38, donde dice Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate, o sea, se los está diciendo, pero Jesús les está diciendo, bueno, ok, no me crees a mí, pero entonces cree en las obras que estoy haciendo. Para que reconozcas que el Padre y yo somos uno. Luego, en Juan 11, 47, también lo vemos. Juan 11, 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los mismos fariseos y líderes no negaban sus milagros, los milagros de Jesús, pero en vez de creerle, le querían matar. Afirmaban las señales, pero no creían en el Mesías. Juan 14, 11. Juan 14, 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por las mismas obras, ¿sí? Deberían de conocerlo, conocer al Padre a través de Jesús. Luego, en Juan 15, 24, el siguiente capítulo dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Han visto y me han aborrecido y han aborrecido al Padre. Y así, si rechazamos a Jesús, rechazamos a Dios Padre, porque las obras de Jesús lo hacen tan obvio que es el Hijo de Dios. Sí. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? Vamos a ver en Juan 3, 2, donde vamos a ver a Nicodemo. Juan 3, versículo, voy a empezar desde el 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Nicodemo era un principal entre los judíos, pero tenía temor de las consecuencias de que lo vieran que se asociaba con Jesús. Entonces, por eso es que dice, vino un principal que se llamaba Nicodemo y de noche, porque iba de noche, no quería que se enteraran, pero está reconociendo que nadie puede hacer esas señales que Jesús hacía si no estaba Dios con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Compartir a Jesús en todo momento. Vamos a repasar el objetivo del libro de Juan en Juan 20, 31, desde el versículo 30. Juan 20, 30 y 31. 30, el propósito de este libro, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Y aquí viene. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para comprender la vida de Jesús, tenemos que estudiar los evangelios. Y el Evangelio de Juan nos dice algunas de las muchas, muchas señales que hizo Jesús. Y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por medio del cual recibimos la salvación, por medio del cual recibimos la vida eterna. Así, el objetivo de este estudio y de todo estudio de Juan y de todo estudio bíblico, ¿cuál es? Pues que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si no has hecho a Cristo tu Señor y Salvador de tus pecados, hazlo ahora. Para los cristianos, si Cristo no está en este momento en el trono de tu corazón, si todavía está tu yo sentado en ese trono o queriendo treparse nuevamente, hazlo a un lado y pon a Cristo en el trono de tu corazón. No permitamos que ningún pecado grande ni pequeño estorbe nuestra comunión con Él. Para eso, Dios nos dio en Primera de Juan 1:9, vámonos a Primera de Juan, recuerden, la Primera de Juan son las cartas de Juan que están antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, donde nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados constantemente, durante todo el día, y volvemos a poner a Cristo en el trono y Él actúa. No dejemos que nuestro corazón se enfríe, que dejemos a Cristo en un lado de nuestro corazón. No, acuérdense del estudio de tan hermoso de mi corazón, un hogar para Cristo. No lo tengamos nada más en la sala y estemos con Él en unos momentos y ya. No, lo tenemos que hacer el dueño y señor de esa casa que es mi corazón, ¿sí? Le tenemos que dar las llaves y las escrituras y decir, es tu casa. Así yo te entrego mi corazón, ¿sí? Y esa confesión de nuestros pecados, pues tiene el propósito de librarnos y que disfrutemos realmente esa comunión con Cristo, ¿sí? Porque nos da tranquilidad de conciencia. Calmamos nuestras inquietudes que tenemos al confesar nuestros pecados. Luego no queremos confesarlos como si quisiéramos ocultarlos de Dios, ¿sí? Como si Dios no supiera que los tenemos, ¿no? Él quiere oír que confesemos nuestros pecados constantemente. ¿Y qué de las muchas personas, quienes como los fariseos y esas multitudes que escuchaban, que habían visto los testimonios de Jesús, pero no querían entender quién es Jesús y qué les ofrece? Tenemos que ser como Juan el Bautista. Tenemos que arder para Cristo. Tenemos que buscar mantener nuestro primer amor siempre. Recordemos que dice Apocalipsis 2, versículo 4 y 5. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Versículo, capítulo 2, versículo 4 y 5. 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Otra vez esa misma enseñanza. Dios quiere una relación con nosotros. No un cumplir nada más con ciertos ritos y hábitos, y yo un día a la semana pues hago tal cosa y ya estoy bien con Dios y el resto de la semana yo vivo como yo quiero. No, es no cumplir con ritos, sino nada más estar realmente con Cristo en tu corazón en todo momento en tu vida. No podemos tenerlo nada más para un día, el día que yo voy al estudio y ya escuché y ay, qué bonito. Y ya, no es así. ¿Sí? Y hay un ejemplo que me queda así como muy claro, ¿no? Que dice, si mañana te dijera tu esposo, mira, tengo que decirte algo, ya no te quiero, pero no te preocupes, todo va a seguir igual. Traeré el dinero. Y la casa igual, te trataré bien, pero yo ya no te quiero. ¿Te gustaría? ¿Estarías contenta? Pues por supuesto que no. Y así es con Dios. Él quiere que sigamos enamoradas de Él. Quiere que ardamos. Así con ese mismo fuego con el que recién recibimos a Cristo en nuestro corazón, que no se apague, que no se haga como una flamita chiquita, que esté constantemente ardiendo, ¿sí? Tenemos que iluminar alrededor con nuestras vidas. Necesitamos decirles a las personas de alrededor que Cristo es el camino y decirles, mostrarles cómo conocerlo. Para lo que pues, se nos facilitará, no sé, aunque estemos a la distancia, podemos, no sé, agendar una cita por Zoom o por teléfono o como quieras. Podemos invitarlas a compartir un estudio, compartirles lo de los tantos estudios que tenemos y de los más claros y como más sencillos, precisamente el de Mi corazón, un hogar para Cristo, el de las cinco verdades vitales, donde les vamos a mostrar pues la verdad del amor, que Dios nos ama a todos, ¿sí? La verdad del pecado, que hemos pecado y estamos separados de Dios por ese pecado. Necesitamos arrepentirnos de ese pecado, ¿sí? Saber que ya hubo un sustituto que pagó por esos pecados, por nuestros pecados. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues apropiarnos de ese pago que Jesús ya hizo en la cruz y por fe aceptarlo y pedirle que entre a nuestro corazón y que Él nos limpie y que tengamos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida espiritual. Es bien importante que compartamos constantemente y orar por esos corazones duros para que pues Dios los pueda suavizar, ¿sí? Que quite esos corazones de piedra y que ponga corazones de carne, para que quieran escuchar. No nos sintamos mal porque no nos hacen caso, porque nos vayan a criticar, de que, ay, está bien con su misma cantaleta de toda la vida, ¿no? No te importe que te critiquen, que tú estás haciendo lo que debemos hacer, lo que a Dios le agrada, ¿sí? Así como alguien te compartió a ti en algún momento dado, y a lo mejor tú también eras de esas personas que no querías creer, porque al menos a mí así me pasó, ¿verdad? No quería creer, lo veía, pero no quería creer. Y bueno, compartirles, orar con ellas y poco a poco ir dejando esa semillita, que Dios sabrá el momento en que esa semillita germine. Entonces, pues este es el estudio de Juan 5, de los testigos de Jesús. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, aportar algo, chicas.
Yo sí, Bully, quería
Sí, Fari.
compartir, perdón por la luz atrás de mí, es horrible,
No, se ve bien.
pero está bien. Oye, nada más al estar pensando en estos versículos, yo he estado escuchando la historia de Jorge Müller, George Müller. Él es el que tenía los cinco casas de orfanatorios en Bristol. Él nació en 1805. Él vivió más o menos todo el siglo de 1800. Creo que murió en 1898. Vivió bastantes años, sirvió a Dios, vivía una vida de milagros. Creo que la historia más famosa de él es la historia de que un día estaba en el orfanatorio y literalmente no tenían ni un pan, ni una, ni un, ni leche, ni nada. Entonces él dijo, Dios va a proveer. Y así él vivía día a día. Y él dijo, no hay problema, todos los niños se sienten, no recuerdo cuántas casas de huérfanos tenía en ese momento. Pero él dijo, vamos a orar y dar gracias a Dios. Entonces, todos los huérfanos y todos los que trabajaban ahí bajaron sus cabezas, dieron gracias a Dios por el desayuno. Y ya saben, alguien tocó la puerta. Y era, no recuerdo quién vino primero, pero era el lechero. El lechero dijo, oigan, mi carrito se acaba de descomponer aquí enfrente, se va a echar a perder mi leche. ¿Ustedes lo quieren? Dijeron, claro. Entonces dieron a todos los niños leche. Entonces, ya saben, tocó el panadero y dijo, no sé, pero me desperté en la noche y sentí que yo tenía que hacer pan para ustedes. Entonces me levanté en la madrugada y hice pan para todos ustedes. Y que está calientito, pum. Y él entra con el pan. Y así vivía él, completamente confiando en Dios, nunca, nunca pidiendo dinero a nadie, sino nada más confiando. Y mandaba muchísimo dinero a Hudson Taylor. Él fue muy importante en la manera que Hudson Taylor empezó a manejar su misión en China, etcétera, etcétera. Pero yo nada más les voy a contar súper rápido de su conversión. Él nació en 1805. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo por personas duras en nuestras vidas y nos falta fe y a veces nos desanimamos. Y a mí me anima escuchar testimonios de personas que no tenían por qué convertirse, se convirtieron y así hicieron grandes cosas para Dios. Entonces, él nació en 1805, una familia bien, en lo que era Prusia y luego hoy día es Alemania. Y él era desde chiquito un niño muy deshonesto. Su papá le daba mucho dinero junto con su hermano. Él prefería a Jorge, a su hermano, que creó muchos problemas en la familia. Y los dos niños, pero especialmente Jorge, le robaba a su papá, le mentía a su papá. A los 14 años, él estaba completamente disoluta en su vida. Se murió su mamá a los 14 años y dos días después su papá le encuentra borracho para llevarle al funeral de su madre. Y no le hizo mucho impacto. Siguió viviendo hasta los 20 años así. Estaba casi un mes en la cárcel una vez. Robaba, mentía, engañaba. Estaba en una vida de inmoralidad. Vivía mal en los 1800, ¿no? Cuando la gente pues vivía bien, ¿no? Y había mucho juicio, si no. Él no, él vivía muy mal. Y un día se acercó en una cantina a un chico que él había conocido muy religioso. Y sí era cristiano él, pero él había decidido dejar a Cristo y vivir mal. Entonces los dos se juntan. Jorge se junta con él, en este momento no estoy recordando el nombre del muchacho, pero este muchacho se juntaba con Jorge porque él pensó, él sí me puede meter a la vida buena. Entonces ellos van a Suiza juntos, todo deshonesto, todo robando lo que pueden, mal, viviendo mal. Y regresan de Suiza y se siente muy mal este niño porque realmente es cristiano. Y él regresa al cristianismo. Él va con su papá y le confiesa todo. Le contacta con un pastor. Entonces, él le comenta a Jorge Mueller que un sábado en la noche dice, yo voy a ir a una reunión cristiana y escuchar una predicación. Y Jorge le prende algo en su corazón. Porque él ya ha tratado de cambiarse muchas veces y no ha podido. y él tiene muchas ganas de ir con este a la reunión. El otro duda y le dice, no creo que te vaya a gustar, pero él dice, sí quiero ir. Entonces, ese muchacho pasa por él y es el medio de su salvación. Y van a la reunión, es una reunión muy sencilla, porque en aquel entonces no se permitían reuniones formales fuera de la Iglesia de Inglaterra, porque en este momento los católicos, los no puritanos, los no cristianos tenían el poder. Pero van y él ve cómo ellos oran, como, y un muchacho se cae a rodillas para pedir para la reunión antes de leer un sermón, porque es todo lo que se permitía hacer en una casa en aquel entonces. Y él está muy impactado, regresa a su casa con mucha esperanza y mucho gozo en su corazón. Todavía ni acepta a Cristo, ni entiende bien. Y esa misma semana regresa 3 veces, porque no puede esperar hasta el sábado, a esta casa. Y de ahí su vida se transforma. Obviamente no de un día para otro, pero empieza a dejar la mentira, empieza a dejar emborracharse, empieza a dejar todo. Y vive esta vida que luego en otro estudio les daré más de su testimonio de cómo vivía después, pero no hay tiempo hoy. Y eso es todo.
Entonces, ay, pues qué bonito, Cari. Son testimonios fuertes y que nos motivan. De alguna manera nos motivan, ¿verdad? No pensemos que por el hecho de que hablemos a alguien y no quiere escuchar o nos rechace, ya dejemos de orar por esa persona y dejar de compartirle, porque no sabemos cuándo sea el momento en que Dios realmente le toque, ¿verdad? Sí. Así como, bueno, a muchos de nosotros, a mí me pasó, ¿no? Que te hablan, y rechazas constantemente, y ay, no, y me chocan. Pero llega el momento en que algo pasa en tu vida que Dios te está llamando, ¿no? Y ya te cae como el 20. Entonces esas vidas sí son, y de mucha fe. Me encanta eso del orfanato, ¿no? Cómo se pusieron a orar confiando en que iban a tener ese alimento y lo tuvieron. ¿Y cuántas veces no nosotros oramos y porque no vemos la respuesta, hasta dejamos de orar por eso? No, Dios sabe el momento, no decaigamos, no nos desanimemos porque no vemos la respuesta inmediatamente. En el tiempo que nosotros creemos que debe de venir la respuesta, Dios sabe cuándo, pero vendrá la respuesta a nuestras oraciones. Eso es seguro, Dios no deja sin respuesta. El cumpleaños de hoy, voy a orar antes del cumpleaños.
Y hacemos la fiesta de Odi.
Sí, para cantarle el feliz cumpleaños. Lo cantas tú y nosotras movemos la boca nada más para que...
Porque suenan horrible en Zoom.
Señor, pues te queremos dar muchísimas gracias por este estudio, Padre, y pedirte pues que nos ayudes, porque no queremos perder ese amor por ti, no queremos apagar ese fuego interno y ese gozo de tenerte en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tener una relación personal contigo, porque podemos comunicarnos directamente a través de la oración en el nombre de Jesús, y saber que tu respuesta vendrá cuando sea tu tiempo y conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos que, pues como Juan el Bautista, nosotros también seamos esa luz para que preparemos el camino para que aquellos que no te conocen, que vengan a ti y puedan ellos tener la salvación, tener la vida eterna, Señor, y la vida abundante aquí en la tierra. Que nuestras palabras y nuestra vida, pues, puedan guiar a otros a conocerte, Señor. Y en esta mañana en especial te queremos agradecer por este mes, celebrar el cumpleaños de Odi. Te agradecemos por su vida, Padre, por permitirle cumplir un año más, por su salud, por toda su familia, por sus nietitos, Señor, y por las bendiciones con las que tú los bendices, Padre. Te pedimos que pues su vida pueda ser un testimonio vivo de lo que es tenerte en nuestro corazón, y que su familia y todos sus seres queridos, sus amistades, pronto vengan a ti, Señor. Que suavices sus corazones para que ellos te reciban también. Que la bendigas en el viaje que ella va a hacer a Barcelona para estar con su nuera y con sus nietitos, Señor. Que sea de mucha bendición y que, pues, que tengas la oportunidad también de ese tiempo que va a pasar con su nuera, de compartirle de ti, Señor, de hablarle de ti y de darle un fuerte testimonio de lo que es tener a Jesús en tu corazón. Gracias, Padre, te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.